en línea en este momento a Roberto Cipriano para poder charlar un poquito de todo esto, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto, buen día. Juan, te saludo. ¿Cómo andas?
¿Cómo andas, Juan?
Bien, Roberto. Tratando de reconstruir un poco qué se sabe a este 31 de mayo, sí. En un día como hoy que va a haber una movilización también. Ustedes confirmaron el miércoles que finalmente a quien están patrocinando, también que es la familia de Camila, la autopsia había dado que no había sufrido ningún ataque, ninguna herida de bala.
Exacto, sí. Sí, falleció producto de la coalición, digamos, ¿no? Del choque contra el acoplado.
Bien. Ustedes que están asesorando a familias de dos de las víctimas, Roberto, ¿tienen algún tipo de información? ¿Han podido ver en el expediente esto que ha trascendido en el día de ayer, que tiene que ver con una joven policía que viajaba, que, sí, entre comillas, habría dado mucha información sobre la historia?
Sí, dio mucha información, efectivamente, describió el hecho y corroboró el disparo de quien iba en la misma camioneta que ella.
No había linterna, digamos.
Claro. No, el de la linterna era el que venía persiguiendo.
Ah, ella venía en la otra.
Eran dos camionetas. Bien. Una venía persiguiendo el vehículo mientras disparaba y la otra intenta cruzar en la trayectoria del 147 como para frenarlo. Y a la pasada, el auto pasa y ahí le disparan. Ella venía en ese segundo patrullero, en el asiento de atrás. Y sí, hace un relato donde describe toda esta situación. Habrá que ver ahora cuánto de lo que dice se corrobora con otros elementos de prueba, digamos, ¿no? Pero aporta elementos, ¿sí? Para poder entender la dinámica en ese momento del hecho.
¿Cuántas camionetas o autos de policía estuvieron involucrados? ¿Tres, entonces?
Hay dos y después llega otro, sí.
Bien, esta policía estaría en el segundo.
Exacto, en el que intenta interceptar, o sea, cruzarse adelante del 147.
Bien, bueno, en esta cercanía que tuvieron con el pueblo, ¿cómo están viendo que está viviendo esta población allá hacia a unos días pasados, todo esto, este cimbronazo que están viviendo?
Y es un hecho muy impactante para el pueblo, por lo que se ve, digamos, por la movilización constante, todos los días la gente espontáneamente se concentra en la plaza. La verdad que hay mucho dolor, mucha angustia circulando y mucha bronca también, porque por otro lado empiezan a aparecer gran cantidad de relatos de la violencia policial previa, de situaciones de abuso, de detenciones ilegales, bueno, cosas que pasaban en el cotidiano, de hostigamiento constante, más que nada a los pibes, y bueno, y eso empieza a aflorar ahora, y ahora se entiende que eso también tiene relación con esto que pasó, digamos, ¿no? Que esto es consecuencia justamente de un accionar policial que hacía tiempo venía siendo fuera de la ley, violando los derechos, así que bueno, la verdad que esta causa no estaría en el lugar que está, con 13 personas detenidas, bueno, los 13 policías, uno de ellos el secretario de Seguridad Municipal, que es un ex policía, no estaría donde está si no fuera por la valentía de algunos vecinos que aportaron pruebas claves. Por un lado, una persona que escuchó los disparos mientras pasaba el patrullero y después fue al día siguiente a juntar las vainas, digamos, de esos disparos, y eso lo aportó a la causa. Eso fue clave porque esas vainas son del arma de García, que era el que manejaba el patrullero que perseguía el 147. Por otro lado, también los testigos del hecho que van a declarar la comisaría, donde le cambian la declaración, poniendo que en lugar de disparos habían sido estruendos de un auto preparado, sí. Y las personas van a la fiscalía y dicen que no, que ellos escucharon disparos de bala, no estruendos de un auto preparado. Y por último, el empleado del centro de monitoreo que ve la imagen del policía saliendo en mitad de cuerpo por la ventanilla y disparando. Esa imagen que recorrió rápidamente todos los medios nacionales, que estuvo en todas las redes, esa imagen fue clave para determinar la mecánica del hecho y había sido justamente no aportada a la justicia por el secretario de seguridad, que era el encargado del centro de monitoreo, que no aporta esas imágenes, porque al contrario les dice a todos que no había que sacar esas imágenes. Este pibe ve esas imágenes, saca una foto, captura la pantalla y es lo que circula y bueno, y permite desentrañar cómo había sido este hecho tremendo, horroroso, ¿no?
Volviendo un poco al relato este de la policía, ella en la camioneta que iba dice que bueno, confirma que había que estaba en la otra situación con el arma, el otro policía, pero ¿ese arma era la reglamentaria o era otra arma?
¿Cuál arma, sí?
En el auto que iba la chica esta, que iba, ella iba atrás, sentada.
Sí.
Ella habla ahí de que confirma que había, que cuando cruza delante del otro auto, saca un arma.
Sí, sí.
Bien, ese arma,
sí.
¿Es el arma reglamentaria?
Sí, 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 dispara con su arma.
Bien, porque en algún relato que leí también, contaban que ese policía andaba con dos armas también, pero por lo pronto sería el arma reglamentaria.
Sí.
Bien. ¿Crees, Roberto, que estas detenciones que hubo, son 13 hasta ahora, como bien vos lo decías, uno subsecretario de... Secretario de Seguridad del municipio, ¿debería producirse alguna detención más o por lo menos llamar a declaración a algún miembro más de las fuerzas policiales?
Mira, eso se está investigando. Ahí recién han avanzado con la primera parte, que es la secuencia de esos primeros momentos. Habrá que ver del transcurso de la investigación si surge alguna otra autoridad policial implicada o hasta dónde llegan las responsabilidades políticas también, ¿no? De este hecho. Pero bueno, en principio están estas 13 personas y se están haciendo gran cantidad de diligencias y de pruebas relacionadas con los teléfonos, cruces de llamados, todas esas cosas, que creo que también va a aportar información, digamos, sobre quiénes pudieron haber estado al tanto y cómo actuaron.
Y según la información que hay hasta el día de hoy que ustedes tuvieron acceso, ¿ustedes creen que el Ministerio de Seguridad fue engañado, como dicen?
Mira, yo no, la verdad que en eso no surge, porque todos los primeros tramos de la investigación están muy bien estructurados, digamos, muy bien armados, como para que se crea la versión del accidente. Yo creo que esas cosas rápidamente se informan, digamos, ¿no? En las jerarquías policiales. No creo que estuvieran fuera de esa información, digamos. Así que habrá que ver el cruce de llamados y demás, a quién se llamó y en qué momento, como para determinar eso. Todavía esas pruebas no están.
Bien. Hoy una marcha a 12:30, entonces, ¿no? Acá en la Ciudad de La Plata.
Sí, sale de Plaza Italia y, bueno, hasta la gobernación. Eso lo ha organizado vecinos de Montes, con organizaciones de acá de La Plata y de otros lugares que bueno, se van a convocar, por supuesto que vamos a acompañar para reclamar, ¿no?, por este hecho.
Roberto, un abrazo grande, como siempre.
A ustedes, gracias.
Roberto Cipriano, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, están asesorando a familiares de dos de las víctimas de la masacre de Monte. Si no me estoy equivocando, están patrocinando a Camila, perdón, a la familia de Camila y a la familia de Danilo. La marcha es hoy a las 12:30 desde Plaza Italia.
Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5.